destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Las montañas, menos mal que nos vamos a las montañas después de lo que nos ha contado Estela Luna. Son uno de los lugares más íntimos y bellos del planeta, pero también entrañan riesgos, sobre todo en lugares con climas extremos. Vamos a la Patagonia, a Argentina, al sur de Argentina. Allí está el Cerro Torre, una de las montañas más famosas del mundo del alpinismo. Y esta semana un reconocido montañero italiano, Corrapesce, ha perdido allí la vida. Su compañero, el argentino Tommy Aguiló, está muy grave en el hospital. Dormían ambos sobre una repisa en la montaña que escalaban. Aconteció una avalancha de rocas y hielo. Y como fue en plena noche, imaginaos. Tommy consiguió accionar un dispositivo que emitía una señal de GPS y pudieron localizarlo. Descendió hasta un punto en el que fue rescatado por un grupo de montaña improvisado. Al llegar a la base del Cerro Torres se encontró un español, Pedro Cifuentes, que le proporcionó medicación bajo supervisión de una doctora, lo estabilizó y lo acompañó en el helicóptero del ejército que lo recogió para llevarle al hospital. Pedro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué gusto saludarte. Se da la circunstancia de que el montañero Pedro Cifuentes, bien conocido en el mundo del alpinismo, escalador, bombero, es primo de nuestra Laura Rubio. Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pero qué familia tan interesante tienes tú.
Sí, has visto.
¿Y tú no escalas nada, hija?
No, lo intentó de pequeña. Él lo intentó, me llevaba, que sí, primo, alguna vez me has llevado allí a ver si me colgabas,
sí,
por un cerro.
Lo hemos intentado.
Y nada, yo no era capaz. Pero bueno, el intento estaba ahí, sí.
O sea, no había vocación, Pedro.
Bueno, había interés, que yo creo que es mucho más importante.
cuéntanos lo que ha ocurrido. Tú estabas en la Patagonia para emprender otra expedición y te encontraste este panorama de casualidad. ¿Dónde estabas?
Bueno, pues yo cuando ocurrió todo el accidente, yo estaba en una torre. Esto es como un cordón de montañas, que está la torre, el Cerro Torre, la Torre Edgar y la Torre Stanhard. Yo estaba en la Torre Stanhard, estaba viendo haciendo una vía que se llama Festerville, y entonces yo llevaba 3 días colgando la pared, pero debido a las altas temperaturas, pues había muchos desprendimientos de rocas y de hielo, por lo que decidí bajar y bajar rápidamente al campamento. El campamento se llama Campamento Noruego. Y bueno, pues estuve 3 días en la pared. Toda esa noche siguiente estuve bajando de la montaña porque las condiciones eran malísimas. Y llegué al campamento noruego y en esos 3 días dormí como aproximadamente unas 4 horas. Cuando llegué al campamento noruego, allí vi que había más gente de lo normal, ya como 5 o 6 personas. Cuando allí es normal no ver a nadie. Y entonces me di cuenta de que algo pasaba. Y cuando llegué ahí a la altura de los chicos me dijeron que eso, que había habido un accidente muy grave, que había habido un desprendimiento, y dije, bueno, no lo normal porque con estas temperaturas que está habiendo estos días, y que estos chicos que eran Corrapesce y Tomás Aguiló, pues que habían hecho una nueva ruta en el Cerro Torre, que se llama Brother in Armas, un poquito es la canción de los Dire Straits, y que en el descenso ellos habían tenido un accidente. Había esa misma noche se habían quedado a dormir en una repisa y que una avalancha muy fuerte de piedras y de hielo la había sorprendido a mitad de la noche. Entonces, claro, yo me imaginaba pues a estos chicos estar de repente en un sitio durmiendo y de repente un estruendo y verte en el vacío con todo el material que había desaparecido y, pues eso, unas lesiones muy muy importantes por parte de ambos.
¡Qué barbaridad!
Sí.
A uno le ha costado la vida, a Pesce, al italiano, al otro, bueno, sí, la estancia grave en el hospital. ¿Cómo estaban físicamente?
Bueno, al parecer, según me contó Tomás, cuando bajamos en el helicóptero desde el campamento base, me dijo que bueno, que Corra había recibido una avalancha muy grande de piedras muy grandes, pero que el golpe más fuerte lo tenía sobre todo en la cadera, Entonces estaba muy mal y de repente pues empecé a sentirse mucho dolor muy fuerte después de todo lo que había pasado. Y bueno, pues que no era posible ni bajarlo, ¿sabes? Entonces él se quedó ahí y le dijo, bueno, quédate aquí en un sitio que se llama el Bol de los Ingleses. Es como una caja que hay ahí en mitad de la pared, que subieron los ingleses hace muchísimos años, y era como una caja de chapa o de madera o algo así, pero está totalmente destruido. Entonces ahí lo dejó a Conrad y él, con el poquito material que le había quedado, porque todo el material había desaparecido con la avalancha, había arrancado todo de la pared. O sea, imagínate la cantidad de piedras, hielo, nieve que había caído, que arrancó todo, o sea, rompió cuerdas, material, mochilas, todo, se quedó sin nada. Entonces consiguió rescatar una cuerda de aproximadamente unos 20 metros y empezó a bajar como buenamente podía, Tomás. Pero vamos, con lo que iba, con el material que iba encontrando por el camino. En todo esto, cuando se montó el equipo de rescate, decidieron subir tres chicos para buscarlo, porque él no iba a llegar a la base de la pared con ese material, vamos, totalmente imposible. Entonces empezaron a subir tres chicos, o sea, uno era Mateo, otro Roger y otro Thomas Hoover. Y bueno, pues consiguieron alcanzarlo en mitad de la pared, lo cogieron con sus cuerdas y siguieron bajando la montaña hasta la base del glaciar, que era donde estábamos nosotros, y ahí ya le administramos lo que es la medicación que yo tengo en un botiquín, y ya lo pusimos en una camilla y lo empezamos a bajar.
Y corra Peche, ¿qué fue de él?
Bueno, pues Corra, al parecer, en estos momentos está desaparecido, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Se sabe que está ahí en la pared, pero no se sabe dónde está exactamente. Creo que han venido un grupo de amigos suyos de Italia con un dron especial y lo están intentando localizar en la montaña para bajarlo.
Madre mía.
Entonces,
Pero vamos,
Corra todavía está en la pared.
o sea, stricto sensu no se ha podido constatar que haya fallecido.
Sí, seguro, seguro. O sea, nadie aguanta. Primero, el accidente, ¿no? O sea, tú sabes que cuando tienes muchas lesiones, sobre todo traumáticas, o sea, que un objeto te ha producido varias lesiones, se te produce un shock. Entonces el corazón se para, ¿no? El corazón no, el cuerpo no quiere sufrir, entonces de tanto dolor se para. Pero aparte, si no ha muerto por eso, seguramente que en 2, 3 horas de hipotermia ha muerto, porque él no tenía tanta ropa de abrigo como para aguantar ahí un día, 2 días, y de esto ya hace casi 3 días, ¿sabes? Entonces, no, o sea, seguro, seguro que Corra
Qué
está muerto.
barbaridad. Si es que corréis unos riesgos, Laura, cuando tú escuchas que tu primo está haciendo estas cosas, ¿tú qué piensas?
Mira, toda la familia vamos detrás de él en plan, te vas a ir otra vez a padecer porque lo que haces es padecer un poco. Y bueno, sobre todo su madre, mi tía no, cuando da las conferencias y cuentas lo que hace, el tiempo que se tira colgado en la pared, el frío, todo esto, claro, mi tía no puede, le dicen, mejor no vengas a ver estas cosas. Pero sí, toda la familia ya sabemos cómo es y no se le puede adoctrinar ya. O sea, ya lo de decirle no te vayas es imposible, porque no va a hacer, o sea que.
Vamos a ver, o sea, tú dices, yo he estado, por ejemplo, 3 días en la pared y uno piensa, bueno, ha estado en una grieta detenido o está suspendido en una plataforma donde se organiza, que no, que dice que colgado en la pared 3 días. ¿Eso cómo es posible? ¿Dónde haces pis? Perdóname, ¿dónde defecas? ¿Cómo comes? ¿Cómo te vistes?
Bueno, a ver, Cristina, 3 días no es mucho. O sea, yo el tiempo más largo que he estado colgado en una pared fue, por ejemplo, en las Torres del Paine, que estuve 30 días. 30 días y 30 noches hice la travesía de las Torres del Paine. Entonces, bueno, 30 días es un poquito más de 3 días. Entonces, bueno, ahí pues tienes que vivir con la pared. Tienes que amoldarte a las necesidades y a las condiciones climáticas, que hay frío, calor y todo lo que tú dices, dónde haces pis y todas esas cosas. Entonces, son técnicas que vas aprendiendo poco a poco cuando vas cogiendo experiencia y bueno, pues, por ejemplo, pis pues en una botella es lo más fácil,
Y luego la
porque tú imagínate
vacías.
que estás dentro. Claro, sí,
Claro.
luego eso lo tiras así como en la pared. Entonces, lo más normal es eso, en una botella.
Sí,
Porque
sí, sí,
imagínate que
sí.
estás por la noche durmiendo dentro del portaleche. El portaleche es una estructura de aluminio que tiene como una lona, y tú, esa estructura tiene como 4 puntos en cada esquina, y eso lo cuelgas en la pared y ahí duermes. Y pues imagínate, estás metido en el saco por la noche a las 3 de la mañana, te dan ganas de hacer pis. Pues no puedes salir del saco, quitarte el arnés, porque no, claro, si claro. estás a 20 grados bajo cero, por ejemplo, te queda frío. Luego para coger. Entonces lo más fácil pues, es hacer pis en la botella sin salir del saco y luego ya pues la tiras. Son técnicas.
Pero vamos a ver, pero vamos a ver, o sea, esto es como lo de Nadal, es un control personal por debajo de ti miles de metros, claro, ahí colgado en el nido ese portátil de aluminio.
Sí, fácil, 1.000, 1.500 metros, depende de la pared que elijas y todo eso, pero vamos, sí, muchos metros para abajo.
¿Y tú eso por qué lo haces, hombre de Dios, criatura?
Pues lo llevo en mi condición, yo creo, humana, va dentro de mi cuerpo.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
No sé, son retos que me marco, retos personales, ¿no? Yo, por ejemplo, hace ya muchos años me planteé ser bombero, ¿no? Y estuve como 6 años preparándome para ser bombero del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, pues fue como un poco querer hacer esto. Entonces, pues hasta que no lo conseguí, no paré. Y luego, pues me empecé a marcar otros retos, como son retos alpinísticos, que a mí lo que realmente me gusta es eso, la montaña, escalar, los retos. Entonces, pues bueno, me planteé retos y lo voy poco a poco haciendo.
Oye,
entonces, bueno, de ahí viene todo,
no
todo.
Es la primera vez que te encuentras en una situación de rescate. En 2019, antes de la pandemia, también acudiste a la zona que estamos describiendo de la Patagonia y rescataste o participaste en el rescate de 3 montañeros que en aquel caso desgraciadamente no sobrevivieron, pero es que durante el rescate un compañero que iba contigo, un español, también se accidentó. Cuéntanoslo.
Sí. Bueno, voy a dar un dato para que nos pongamos un poquito en situación. Entonces, bueno, yo suelo venir mucho a Patagonia, también he estado escalando en otras partes del mundo, he estado en Pakistán, he estado en Estados Unidos, Australia, en un montón de sitios. Entonces, uno de los sitios donde más expediciones he realizado por la orografía y por el sitio, porque es una de las maravillas más grandes que hay en la naturaleza, es la Patagonia, pues yo aquí ya he estado 26 veces, o sea, he estado 26 veces de expedición aquí en Patagonia. Y entonces, pues, no sé, puede que sea uno de los alpinistas que más veces he estado por aquí. Entonces, la experiencia y todo eso a la hora de estas expediciones es muy importante. Entonces, en aquel año, en el 2019, íbamos a ayudar o a intentar rescatar a 3 alpinistas. 2 eran brasileños y 1 era checoslovaco. Los chicos, pues igual, murieron de hipotermia en la pared. Cambió el tiempo de repente y murieron en la pared. Entonces, montamos un equipo de rescate y cuando íbamos a rescatar a estos chicos, pues uno de los que venían conmigo, Jesús, tuvo un accidente y se cayó por una pared de 30 metros. Y bueno, pues se hizo mierda. O sea, se rompió el astrágalo, que es como el tobillo, se rompió el fémur, todas las costillas, neumotora, fractura abierta de codo, clavícula, en fin. Y hubo que sacarlo de ahí. Igual, pues eso, tuvimos que bajarlo y tuvimos que llevarlo al hospital. Estuvo en el hospital aquí en Patagonia 30 días y luego conseguimos llevarlo a España y estuvo, pues, no sé, como un año y algo en el hospital hasta que se recuperó.
¿Y este ha vuelto a la montaña?
O sea que... No, este ya no vuelve.
No puede.
No, porque primero tiene lesiones que no le permiten casi andar, entonces, bueno, eso ya es más complicado. Pero vamos, yo creo que por encima de eso está que en ese momento conseguimos salvarle la vida, sobre todo, pues eso igual, por el botiquín, los medicamentos. Uh-huh. Si no tienes esos medicamentos, en una hora, chao, estás muerto porque el cuerpo va a hacer un shock traumático y se va a parar el corazón y te vas a morir. Si no, aplica la medicación adecuada.
¿Y tú has llegado a temer por tu vida alguna vez?
Sí, muchas veces. Yo me he visto en situaciones de mucho, mucho, mucho peligro. Mucho peligro. Pero bueno, de momento parece que voy salvando y eso es lo que realmente importa, ¿no?
Hombre, no sé pasa, yo me quejo de mis hijos, pero desde luego tu tía, querida Laura, no, y madre del Interfecto, tiene que pasar unos kiries horrorosos.
Sí, de repente es muy gracioso cuando se va en enero y a los 30 días dice que esté aquí, que de repente desaparece. Pero bueno, siempre sabe lo que hace, lleva muchos años haciendo estas cosas y la verdad es que... A ver, yo sé que ahí lo tiene, que es la espinita esta que nunca se va a quitar. O sea, que siempre se va a ir a la montaña y nadie le va a convencer.
Es como el que tiene un hijo torero, o sea, claro.
Bueno, es que también le gusta lo del tema de los toros. Aparte de bombero...
No.
Sí. Cuéntaselo tú.
No
si
puede ser Pedro Cifuentes.
Lo tiene todo.
¿Cómo que quieres también ser
Tengo
torero?
Tengo un amplio... Tengo un amplio currículum de actividades peligrosas, yo
sí.
creo, en mi haber.
Pero también los toros.
Sí. Cuando en el pueblo
Sí.
hay toros y todo esto, él está el primero allí enredando, como dicen en mi pueblo. O sea que...
Bueno, pues Pedro Cifuentes, alpinista, bombero, ha estado nominado a los Pioles de Oro. Es primo de Laura Rubio, que no es cosa menor. Verdaderamente...
No, eso es lo más.
Lo más.
Hombre.
Oye, no me quedo con las ganas de preguntarte, porque es que, aparte de la preparación física, algún día hablaremos con Pedro más despacio de preparación física, de cómo se montan mochilas, porque ahora mismo tenemos que, por mor del tiempo de radio, despedirnos.
Sí.
Pero sí me tienes que contar que duermes por las noches con las ventanas abiertas y eso que vivís en Cuenca.
Es forma parte de la preparación física y psicológica. Sí. Es que cuando estás aquí en Patagonia, bueno, aquí es verano, pero aquí el mejor verano es el peor invierno de España. Aquí hace mucho frío, ¿no? Entonces, pues allí en España, pues es una forma de aclimatar, ¿no? Entonces, yo cuando estoy allí en Cuenca, abro las ventanas, hace mucho frío y, bueno, cuando vengo aquí a Patagonia, digo, joder, si se está mejor aquí que en mi casa. Entonces, por eso vengo.
Sí, es que los españoles son así, sí, es que son así. ¿Cómo iban a cruzar si no el canal de Panamá a pie? Sí, es que no, sí, es que no.
Claro.
Pedro Cifuentes,
ya, visto.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y un besito para Laura.
Adiós, primo. Chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.